¿De qué quieren hablar? Porque hay cositas de las que sacar.
Tema bonito esta mañana, el que nombraste de principio con los votantes de Vox.
Ah, yo pensaba que ibas a decir del día de San Andrés, que es esta noche. que fue lo primero que dije. No nos olvidemos que esta noche se corren los cacharros, que se nos ha olvidado, y las tablas, que digo que gracias a Dios no se ha perdido todavía ni se perderá. Pero los cacharros ya cada día...
Sí, la verdad es que yo cuando estaba estudiando, y me imagino que ustedes lo mismo, era un día absolutamente entrañable y festivo. Nos fugábamos. Todos. Yo recuerdo la primera borrachera que cogí yo en mi vida, y de las pocas, porque yo no soy una persona que me pase con el alcohol, la cogí en ICO, porque yo hice el preu en ICO y teníamos...
¿Hasta preu no te emborrachaste tú?
No, hasta preu no me emborraché, no me gustaba el alcohol, no era de los que... Le tenía una cierta desapego, ¿no? Y me emborraché con vino, con castañas y con sardinas, aquellas que eran, llamamos los guardias civiles, asadas.
Saladas.
Y bueno, volví para la Orotava con los pantalones rotos, cuando tiramos por la calle esa de no me acuerdo ni cómo se llama, pero la calle empinada esa donde se tiran las tablas, y me quedé dormido en la plaza de la Orotava, y alguien que todavía no sé quién es me llevó a mi casa. Y estuve luego...
Esa era otra época, ahora te desvalijas.
Me vomité en la cama, no sé qué, con el consiguiente rapapolvo de mi abuelo, y estuve luego años sin volver a probar el vino. O sea, el solo olor del vino me recordaba las sardinas y tal y cual. Y era, estuve años sin volver a probarlo, ¿no? Pero lo pasamos...
¿Te tiraste en tabla?
Sí, me tiré, pero me tiraba.
Se quedó sin pantalones.
Me quedé sin pantalones y llegué con las manos todas raspadas, hechas polvo. Me tiré un par de veces hasta que al final ya le cogíamos...
Pues, hasta mucha que no, gente me queda, no le quedaba nada por raspar. Ya tenía los brazos, las piernas.
Estudiamos en ICO, porque en la Orotava no había instituto. Sí. La Orotava campeaban los colegios de curas y de monjas, y no había instituto, siendo principal cabeza de partido en el norte, y no tenía instituto hasta años después. Y íbamos a ICO, a La Laguna, pero la mayoría ICO, porque teníamos relación con profesores de la Orotava que estaban en ICO: Antonio Jesús, Don Domingo, Pérez Betancourt, y nos llevaban. Entonces teníamos transporte y nos salía...
Es bueno poner CIF.
Nos salía mejor ir a ICO que...
Es bueno poner fecha. ¿Año 1970, la pregu tuya?
Sí.
Pues hace tan solo 50 años no había instituto en la Orotava. No nos olvidemos.
No.
Que no hace 200 siglos.
No había instituto. Yo me examiné de ingreso en La Laguna, con un tribunal de 5 señores que estaban allí, claro, y que te ponían el examen y tal, y ibas, con perdón de la audiencia, acojonado.
Han cambiado mucho las cosas, ¿no?
Total.
Pero no era malo.
¿Que no era malo eso?
No.
¿Ah, no?
No.
¿Estar sin
claro,
instituto?
Porque no. ¿Eso no era malo? Dígamelo, Javier, porque...
El hacer el ingreso para hacer el bachillerato.
¿El que no hubiera un instituto en la Orotava?
No.
Ah, vale, que te entendí mal.
Me refiero al sistema de acceso a los distintos niveles. Y en este caso, el ingreso, que él dice que yo también lo hice, a los 10 años...
Pues dile a un niño de 10 años que vaya a hacer un examen selectivo.
Y que no podías tener más de 5 faltas de ortografía.
Pues no podía.
Porque si tenías más de 5 faltas, te suspendían.
Eso yo lo viví en octavo de GB. Pero no había exámenes de... dependía del centro educativo.
Y con la división de 3 o 4 cifras, con la prueba del 8, con no sé qué. Y luego el saberse todas las comarcas y ríos.
¿Del 8 o del 9?
O del 9, perdón. Con toda la geografía e historia de España,
con 10 años
salías ante 5 personas que estaban ahí adultas y te hacían preguntas.
Sí, yo también soy más joven que usted.
¿Y ese sistema de acceso?
Sí.
Hombre, con algunas variantes y tal.
Ya es raro eso de que seas más joven que nosotros, ¿eh?
Estamos soy aún más inteligente, más guapa.
Y luego existía la reválida de cuarto y la reválida de sexto.
Yo también hice reválida.
La reválida de cuarto, la reválida de sexto y luego el preu. Y el acceso a la universidad, que era duro, no es como ahora.
Anda todo el mundo.
Yo eso del acceso a la universidad lo quitaría. Hace el examen, acaba el bachillerato, hace el examen, así te licencia definitivamente de ese
del bachillerato
uso.
Te lo dan cuando del apruebas todas las asignaturas, ¿no? No
como aprueba el 98%, o sea, sí, pero eso es un filtro más que una...
Y después lo que tú quieras hacer con la universidad eres libre, pero que il tuo accesso alla università dipende dall'esame del bachillerato, eso no, depende, me parece...
No, es que después hay que coger nota para...
Sí, hay algunas que sí que depende.
De todas maneras, depende de del bachillerato que hayas hecho.
Con el filtro de...
Mono de un examen.
Sí, pero eso que depende...
Con el filtro de la selectividad, se quejan los profesores en la universidad de que llega gente que no sabe, que tiene cantidad de faltas de ortografía y que no sabe redactar. Imagínate si no hubiese filtro.
Decir, sí, claro, pero no es el último filtro. El filtro lo tiene que hacer antes. Tenemos ministro, no es el bachillerato
que te limita. Tenemos ministro de cultura...
¿Tenemos ministro de cultura?
Tenemos ministro de cultura, ¿no?
Ahora sí, ¿no?
Y celebrando los 25 años de Gloria Fuertes.
Urtasu, es un buen ministro de cultura.
25 años de Gloria Fuertes, y dijo que estamos celebrando los 25 años de Gloria Fuertes, es decir, un lustro.
Bueno, o sea, los ministros no tienen derecho a equivocarse.
Eso es un lapsus,
vamos, por favor, si es que estamos en las minucias y no en lo sustancial.
No aprueba la prueba de ingreso.
Por favor, adiós.
Bueno, por favor. La educación ha mejorado porque es bastante más universal.
Pero ¿cómo tiene más acceso? ¿Cómo un ministro va a decir un lustro refiriéndose a 25 años?
No, pues se ha equivocado el hombre. ¿Cómo se ha derecho a equivocarse?
El otro día aquí hablé del encuentro en México, la pintura. Pintora que preparé se llama Remedios Varo y dije Amparo Varo.
No pasa nada.
No, porque se confunde.
Todos nos equivocamos a diario.
Javier, me vino la imagen de la actriz.
Eso es diferente.
Urtasu a ti te parece que es una persona inculta. ¿Tú crees que Urtasu no sabe que un lustro son 5 años?
Una compañera de instituto.
De uno a uno. Amparo Varo. De uno a uno. ¿Tú crees, Javier, que Urtasu no sabe que un lustro? Perdóname que te haga la pregunta. ¿Tú crees que el ministro de Cultura actual no sabe que un lustro son 5 años?
Pues me ha demostrado que...
No. ¿Tú piensas que no lo sabe?
Yo sí. Pienso que no lo sabe.
Yo pienso que no lo sabe.
¿Ustedes creen que una persona poco preparada?
Yo pienso que
tampoco sabe lo que es un trienio.
Perdonen, de uno.
No. Lo que es un lustro...
Perdonen,
no
que no se escucha. Pónganse los cascos y se dan cuenta. No, no. Cuando hablan dos, se medio escucha. Pero cuando hablan tres, no se escucha.
Yo creo que están tan exageradas con la palabra, tan ansiosos de decir cosas para impactar, que no saben el significado de la palabra que utilizan. Eso creo que es difundido en todos los actuales políticos. Y cuando eres ministro, que tiene un micro delante y te cree más, te lo cree,
claro,
está más abierto al fallo.
Lo que no sé si escribió él el discurso, si lo escribió él o se lo escribieron. No lo sé.
Lo que escribe en el discurso a Yolanda
antes,
Díaz, ¿cómo
se lee antes, ¿no?
De premio.
Pero
Nobel
no sean destructivos, de verdad.
¿Cómo destructivos? Es que es la
realidad.
No,
lo digo en serio. Decir, a Urtasu se le puede criticar muchas cosas. ¿Pero que no tenga formación suficiente?
¿Qué?
¿Que no sepa lo que es un lustro?
¿Cómo ha demostrado? ¿Cómo demuestra que tiene educación suficiente? Porque ha estudiado Derecho.
Tener título, exacto, es que tener título no significa que entiende la cosa.
No, porque ha estudiado Derecho, pues no, por cómo se desenvuelve. Delante de las cámaras, por sus discursos anteriores, por su trayectoria.
¿Qué experiencia tiene?
Eurodiputado viene de la
Un eurodiputado con un contraste político.
¿Qué experiencias tiene de trabajo, de trabajo cultural, de trabajo? Dímelo.
Pedro Sánchez, ¿qué experiencia tiene?
Ninguna.
En arte retórica.
Experiencia en copiar tesis, sí.
A eso le enseño Casado, ¿sabes?
En arte retórica.
Hoy empieza la legislatura.
Vamos, es lo que iba a decir.
Dentro de un ratito.
Ya está por ahí. Pero desde luego a mí me está sorprendiendo un poco la última hora que está apareciendo en el Confidencial y en el Español con respecto a la reunión que avala esta investidura o esta legislatura. ¿Qué es lo que está pasando en Suiza, ¿no? Puigdemont acaba de decirle a Weber, del Partido Popular Europeo, que no tendría inconveniente en tumbar la legislatura de Sánchez con una moción de censura si incumple el pacto con Junts, que ya ha advertido hace a las 16 minutos que había demoras y retrasos, y ha salido el PSOE diciendo el sábado nos reunimos. Pero ya está
con la mesa de seguimiento.
Ya está enfadado Puigdemont porque el acuerdo era noviembre. Y se van a reunir el sábado, que si yo no recuerdo más, el 2 de diciembre. Con lo cual ya está diciéndole, bandera, tarjeta amarilla.
Es su trabajo, pues ¿no?
Pero es que no hemos empezado, estamos inaugurando la legislatura, ¿eh? Sí, hoy está inaugurando la legislatura. Y está amenazando con una moción de censura.
Y salió hoy, ¿no?
Sí, sí. Está amenazando con una moción de censura.
Pero si es que
y con votar al PP, con el PP en contra de los presupuestos del 24.
Esos son bravuconadas.
Exacto.
Esos son bravuconadas porque ahora mismo Puigdemont tiene más necesidad del PSOE y de ampliar esta legislatura que de echar el gobierno abajo. Y entonces, bueno, son, como dicen los franceses, boutades, ¿no? Eso es una boutade que suelta justo en el día del comienzo de la legislatura para hacer ver a la opinión pública que tiene un poder superior al que supuestamente le han otorgado.
Yo pienso
no creo que rompa la legislatura.
Cuidado, Chano. Una moción de censura, PP, Vox, Junts.
Tiene los números.
Claro
que dan los números, pero ¿tú crees que de verdad...
No me creo a nadie, pero
la situación que estamos, Junts plantea una moción de censura votando junto con Vox.
Lo acaba de decir Puigdemont, lo ha dicho Puigdemont, que aquí cambian de opinión y mienten. Pero no lo he dicho yo, ¿eh?
Políticamente no estás tan lejos, ¿eh?
Por cambiar el mes de noviembre al 2 de diciembre. Esta es la amenaza número uno.
Que políticamente vos y Junts no está tan lejos. Lo que sí que decía yo el otro día.
Hombre, por favor, Javier.
Aquí es que se hacen políticas no para favorecer a las mayorías, sino para perjudicar al enemigo. Entonces, yo es que ya me creo cualquier cosa en la política nacional.
Pero un hecho concreto, mira, un hecho que me estás comentando ahora de que dice Puigdemont, aquí lo grave, desde mi punto de vista, no es lo que dice ahora Puigdemont. Aquí lo grave es que se está gobernando a un país desde fuera, desde fuera de España.
Eso no es verdad.
Que se está... Joder, pues ya me contará.
No. O sea, una cosa, dice, yo estoy de acuerdo
no con... No es gobernar, decir, como no me hagas esto, te pongo moción de censura.
Eso no es gobernar.
¿Y qué
es lo que
está
amenazar?
Eso es condicionar.
¿Pero están gobernando presionados por alguien? ¿Están haciendo lo que está diciendo otro?
No. Yo no estoy de acuerdo. No están haciendo lo que está diciendo otro. Están sometidos a el dictamen, a la aprobación de alguien.
Felicidades por esa legislatura sometida.
Ya. Es complicada. Pero es que Pedro Sánchez es muy hábil. Es decir, están los decretos ley, capacidad legislativa y se puede ir avanzando en algunas cosas, no en todo. Pero a mí lo que me da miedo, de verdad, me da miedo, es que yo no me fío de esta gente.
Una habilidad que dando todo... ¿Qué habilidad tiene uno que da todo? Pues si yo, tú me estás
Feijóo
pidiendo
no la ha
y
tenido.
Yo te doy.
Feijóo no la ha tenido.
Mira, la cosa
y ahí está en las catacumbas.
La cosa más fácil para entender esa legislatura es Junts, que hace lo que le da la gana. Claro. Para mí el peligro está en Sánchez, no en Junts. Es tan evidente lo que él quiere. ¿Qué quiere? Vamos a ver, no quieren solucionar nada en Cataluña, porque lo que ellos quieren es manejar el dinero de los catalanes. Y poder siempre tener dinero. Aquí no se va a separar nadie, porque ese es un discurso que no lo quiere nadie en realidad, porque los catalanes no quieren separarse. Eso se ha inventado ese problema, aiutato dalla opportunità di Sánchez, y lo han puesto otra vez en la mesa, porque Junts tenía poco voto, y ahora tiene motivo para hablar, motivo para presentarse en la sucesiva campaña electoral. Eso es lo que ellos quieren. Estar siempre presente en la mesa electoral de cada parte electoral que se va a dar. Ese es el objetivo. Así que a mí, yo no tengo miedo de Junts, tengo miedo de Sánchez.
Esto sí es un cambio, ¿no? Es decir, lo decía Chano, es un cambio que Junts esté diciendo que pueda hablar con PP y Vox.
Vamos a ver,
lo nombra, es decir, puedo apoyar una moción de censura contra él si no hay avances en la mesa de negociación con su formación.
¿Qué tiene que hacer?
Pero no dentro de 6 meses, es decir, está hablando del presupuesto del año 24. Claro. Estamos hablando de que la ha investido hace 3 días y que le puede quitar la...
Menos lobos, Caperucita.
Ya.
Yo pienso que el Partido Socialista tiene, bueno, una inteligencia superior a estos pensamientos.
Y perdón que no te entendí.
Que creo que el Partido Socialista tiene una inteligencia superior a todo esto. Y yo creo que quien está controlando no es Cataluña a España, sino España a Cataluña. Me da que la sensación es que estamos viendo de control de Cataluña hacia el resto de España. Creo que es totalmente al contrario. Creo que ellos se sienten amenazados por el control que está haciendo el gobierno sin darnos cuenta dentro de Cataluña. Me da esa sensación más.
De hecho, mira, yo, la hija de Carmen vive en Barcelona y yo voy con una cierta frecuencia a Barcelona, bastante. De hecho, estuve allí el día después de la declaración de independencia de Cataluña. Fui a la Plaza de la Generalitat con la idea de que aquello iba a ser un lugar donde hubiera una masa ingente reclamando la, la República. Y lo que me encontré fue cientos de medios de comunicación en la plaza, unos delante del ayuntamiento y otros delante de la Generalitat, y dos señores que se recriminaban uno al otro. Uno le decía, toma independencia, y el otro le decía, fil de put, y ahí, fil de put, y toma independencia. Esa fue toda la dinámica de la de ese día tan grande para los catalanes.
Eso fue en el 17.
Sí.
Imagínate ahora.
El resto de los años que hemos ido, y hemos ido todos los años un par de veces o tres, banderas en el suelo pintadas, banderas en todos los balcones, los lazos amarillos. Y eso, el que haya ido de forma escalonada, ha visto cómo eso se ha ido desinflando poquito a poco, hasta el punto de que ahora llega y ya ni siquiera renuevan las banderas.
¿Y por todavía qué? Perdona un momento.
Todavía queda alguna bandera. ¿Y por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Pues porque desde el gobierno central de España se ha manejado la situación con una perspectiva distinta a la que tuvo el gobierno anterior. Se ha desinflado y los resultados están ahí. ¿Cuál ha sido el partido más votado en las últimas elecciones en Cataluña? El Partido Socialista ha duplicado en votos a los independentistas. Y las últimas encuestas que hay respecto a la situación política en Cataluña todavía son más halagüeñas para los que no son partidarios de la independencia. Entonces, en esa tesitura... yo creo que todas esas lecturas que las hacemos desde fuera de Cataluña, las hace Puigdemont. Y Puigdemont puede...
¿Tú crees?
Sí las hace. Sí las hace porque Puigdemont es un tipo inteligente. Además, ¿ustedes creen que esta alianza que se ha hecho para que Junts apoyara al gobierno de España, esto ha surgido hace 4 días? No, las conversaciones entre, ¿cómo se llama este del PSOE?
Ya se han reconocido de que son anteriores al mes de marzo.
Auspiciadas por el PNV.
Intervenciones cortas, Chano, porque si no hacemos muy largo.
Puedo hacer una observación. El discurso de John está perfecto, lo comparto al 100%. Pero entonces, ¿por qué el Partido Socialista y Pedro Sánchez han dicho que para la paz social, para la guerra que había en Cataluña, había que dar la amnistía?
Claro.
¿Por siete votos?
Porque los instrumentos políticos están para utilizarlos en los momentos en que hace falta.
Yo no estoy hablando de lo medio.
Ni Óscar Puente tuvo esa duda, que lo dijo claramente el otro día.
Yo nunca discuto lo medio. Yo soy la que siempre ha defendido el fin y ha justificado siempre lo medio. Yo no discuto lo que hizo Pedro Sánchez. Hizo esa pregunta. ¿Por qué, si la situación era tan pacífica y que en realidad los independentistas no han tenido voto, que el partido más votado era lo que estaba todo para Cataluña, tranquila, tranquila, Pedro Sánchez dijo que la amnistía era una necesidad para la paz social?
Pero cuidado, cuidado, cuidado.
¿Ha mentido?
Pero espera, esto que estás diciendo.
No es nuevo, no es Pedro Sánchez, sino los políticos.
Esto que estás diciendo tú, que es cierto, 15 días antes de las elecciones. Decía lo contrario.
Además.
Era otra amnistía. No,
vamos a dejar las cosas claras. 15 días antes, es decir, que ha sido una falsedad de las elecciones. Ha ido a unas elecciones sin decir la verdad de lo que estaban pensando, porque sí que tenían negociaciones desde el mes de marzo.
Como mínimo,
con
marzo,
los independentistas,
ya lo han reconocido.
Y estaban hablando de la amnistía. Con lo cual, y se presentó a las elecciones sin hacer ningún comentario sobre lo que estaba haciendo o que iba a dar la amnistía.
¿Y eso te parece
mal?
¿Eso te parece mal?
Joder, que me parece mal. Es una estafa, es un engaño.
Tú nunca en la vida le ibas a votar al PSOE.
Escúchame, espérate, que tengo que levantar la voz. Si no me dejas preguntarte. Que si me refiero a que te parece mal, ¿te parece en ese momento mal que un partido que está en el gobierno negocie discretamente con un partido que está generando un problema en Cataluña? ¿A ti te parece mal eso?
Yo vuelvo a decirte que...
Javier, no te disperse, por favor.
No me disperso. Es que
confundimos a la audiencia, porque dice una cosa y la contraria.
Unas elecciones...
No, pero si no te he preguntado eso, Javier. ¿Tú consideras que está mal que un gobierno hable con un partido político para solucionar un problema? Sí, en marzo han reconocido que estaban hablando. ¿A ti te parece eso mal?
Pero dime el tiempo. Pero ¿cómo hablo? ¿Qué es lo que hablo? ¿Qué es lo que tengo que hablar?
Pues pregúntame si te parece bien o mal que un gobierno hable con un partido democrático que tiene un problema en Cataluña.
Depende de lo que hable. Claro.
¿No te parece bien? ¿No te parece bien que hablen con ellos discretamente?
¿Que hablen?
En busca de soluciones.
Pues depende de lo que hable. Te lo vuelvo a decir.
No hay que hablar con ellos.
Si yo estoy diciendo que me presento a unas elecciones, o hablando en contra de una amnistía, y resulta que hay unas elecciones, gano, y ya estoy diciendo lo contrario, eso, ¿no hay una estafa? Te pregunto.
No hay un engaño. A mí me parece fatal, yo lo he criticado.
No hay un engaño hacia los electores.
Lo he criticado. Hay un cambio de posicionamiento. La gente que ha votado por una cosa y hace lo contrario.
Pues será legal,
que deberían de consultar no a las bases, sino al pueblo.
Pues la gente no votó. Vamos a ver. O sea, no confundamos tampoco a la audiencia. La gente no votó porque no hubiera una amnistía.
Bueno, pero votó un partido que decía que era inconstitucional.
Ni por lo otro. O sea, a Javier lo que le gustaría es que las conversaciones del presidente del gobierno o del partido político que está que en este momento en el gobierno son legítimas si le hubiera trasladado previamente la información al PP.
Los ciudadanos.
Hay montones de situaciones que
el gobierno
está capacitado y legitimado para hacerlo.
Claro.
Porque para eso le hemos votado. Entonces, le votamos para que resuelva problemas. Y el problema de Cataluña es un problema muy grave que creó tu antiguo presidente de
entre
gobierno,
todos la mataron y ya sola se murió.
Don Mariano Rajoy, que no tuvo nunca las agallas.
No,
sí, señor.
Él
fue bastante culpable. O sea,
bastante culpable. Pero no lo creo.
De no afrontar los problemas, no solamente el problema de Cataluña, sino absolutamente todos, porque era un inane que no afrontaba
la dinámica que yo criticaba ayer. Problema. Espérate, no entremos en una dinámica que vamos a hacer una defensa al gobierno criticando a la oposición. Eso me parece que no es correcto. Es decir, hablar de que Mariano Rajoy se equivocó con tal, vale, para los analistas está bien, pero no es una defensa de un gobierno criticar a una oposición.
No es
y nos están acostumbrando a eso.
No es una defensa de un gobierno que te hayan dejado un muerto
para
que tú lo resuelvas y luego resulta que eso se convierta
no es justificación de que las cosas estén mal. Porque si entramos en esa dinámica, también tenemos que hablar por qué Zapatero claudicó al PSC para ser secretario general del PSOE.
¿Al PSC?
Sí, al Partido Socialista Catalán.
Claudicó.
Y adquirió. Bueno, entramos en esa dinámica. Que yo no quiero entrar ahí. Pero decir que lo que está pasando ahora es culpa de uno que hizo algo mal, ¿de acuerdo? Todos han hecho cosas bien y todos han hecho cosas mal. Pero gobernar con el elemento argumentario que la oposición lo hizo mal hace mucho tiempo y que si vuelven lo van a hacer peor, eso a mí no me parece bien.
Yo no he dicho eso.
Bueno, pero estabas yendo por el camino.
Lo que digo es que hay que cuando se hace un juicio hay que tener en cuenta todos los elementos y exigir responsabilidades a quien las tiene y no solamente al que hereda o llega al gobierno. Eso es lo que yo he dicho.
Bueno, yo creo que la responsabilidad ya se hace con las elecciones. Uno pierde, uno gana. Ya está.
Hace cinco meses atrás, el país llevaba otro rumbo totalmente diferente. Incluso las elecciones estaban abocadas al hecho de que el Partido Popular y Vox pudiesen gobernar junto con otros más.
Ese era el gran riesgo de este país.
Sí, la verdad que en aquellos momentos todo el mundo pensaba que el cambio iba a ser un poquito más duro, incluso hasta necesario. La inteligencia, y vuelvo otra vez a decir, del Partido Socialista ha sido dejar que el Partido Popular pues llegase a los límites que podría llegar. Se ha visto lo que ha podido demostrar.
Que pisaran los palitos que le habían puesto las elecciones anteriores, que los pisó todos, sin excepción. Uno sin pisar.
¿Vosotros pensáis que si llega a decir el PSOE o Pedro Sánchez antes de las elecciones que va a dar una amnistía? No,
pero ¿por qué lo va a decir?
¿Los resultados hubieran sido los mismos?
No, pero es que eso fue después. Eso fue la otra negociación.
Perdona, Javier, yo me apuesto contigo lo que tú quieras. Vamos a ver, ¿no habías hecho ya una ley de indulto? ¿No había modificado el delito de sedición? ¿No había cambiado el tema de...? ¿Cómo que es diferente? ¿Cómo que es diferente? Pregunta a la población española hoy qué le preocupa, si le preocupa la ley de amnistía o no. Hoy ya no le preocupa a la gente.
Pero a mí sí.
A ti sí, pero...
Y hay gente que
pero a los que votan en este país, que son un montón de gente, te lo digo en serio.
Dígaselo a los jueces si le preocupa o no le preocupan. Díselo a otros políticos, a la gente. Díselo a Extremadura, díselo a Aragón.
A quien tú quieras.
Díselo a Andalucía, si el tema
es... A quien tú quieras. Si voté o le vas a votar, volvemos. O sea, a salir
mira,
prácticamente
un
igual.
Un partido socialista en el cual un principio fundamental.
Tiene, no solamente tiene los mismos apoyos.
Javier, no te quieras por una gafa de su locura. Si en este país hoy hay elecciones, los resultados son casi calcados a los de julio. Con la ley de amnistía y con todo lo que tú quieras. Casi calcados.
La diferencia fue mínima. Y no dijo, si llega a decir lo de la amnistía, seguramente no hubiera ganado.
Pero que esa estrategia del Partido Popular es un error. Que no sigan por ese camino. No sigan por ese camino. Que igual que el PSOE tiene un error haciendo la oposición a la oposición. El PP tiene el error de no aportar un proyecto ilusionante, sino quejándose de lo malo que lo hace. Y yo, ya vas bien, ¿no? Que, no, no sé, a la ciudadanía española, pero a mí me tienen cansado. Pero, díganme algo.
Un principio fundamental del PSOE, ¿cuál es? La igualdad. La igualdad.
Del PSOE y de cualquier democracia.
Tú has leído a Cánovas del Castillo, que es el gurú del Partido Popular.
Que yo te dejo terminar. Pues
léetelo.
Bueno,
léete a Cánovas para que veas lo que dice.
No es la igualdad.
De cualquier democracia, no del PSOE, de cualquier democracia.
A ver,
no es la igualdad.
No entiendo tu pregunta.
Claro que lo entiendes, te lo explico. Con este acuerdo con los independentistas catalanes, Extremadura. ¿El ciudadano que vive en Extremadura va a ser igual que el ciudadano que vive en Cataluña?
No lo ha sido nunca.
No lo ha sido nunca. Y los del País Vasco son iguales que
los de Andalucía. Vamos a coger la bandera ahora de la igualdad.
Claro.
¿Cuántos años han pasado los extremeños
sin tren? La renta per cápita de Cataluña
es la misma que la de Extremadura. ¿Cuántos años han pasado los extremeños sin tren? ¿Cuántos?
Y que la de Canarias. ¿No?
Manolo, habla, que si no te copamos aquí la primera parte de la mesa, que somos los más habladores.
No, en este caso.
Pero vamos, que el tren en Extremadura, 8 años de Rajoy diciendo que iba a ponerlo y no lo puso. Ve la igualdad de los extremeños.
Ah, yo creo que la igualdad, como tú
dices. Y gobernaba el PSOE en Extremadura, ¿eh? No se expresa, aquí hay para todos.
No se expresa en todos los lugares de la misma forma, eso está claro. Pero a lo que iba antes incluso, vamos a ver el referendo de un nuevo gobierno, de unas nuevas cortes, y creo que a estas alturas nadie se asusta de lo que se ha conseguido. De hecho, no nos acordamos de hace 3 semanas atrás de lo que pasaba en Ferrara, ni mucho menos. Creo que ahora todo el mundo ya está capacitado de pensar que tenemos un nuevo gobierno, no hay unas nuevas elecciones, y creo que eso nos salva un poco del atosigue político que hemos llevado durante 5 meses.
Ya nos va advirtiendo Puigdemont que la puede liar otra vez.
No, dígaselo a los jueces si piensa lo mismo.
Los jueces, yo creo que han cometido un error infantil, que es posicionarse políticamente.
Los jueces no,
ya sabíamos que en la Asociación de Jueces Conservadores hay 44.000 miembros y en la de progresistas 4, pero se lo podían haber callado. Porque eso quiere decir que los procesos que se van a abrir en relación a, sobre todo, al tema de Cataluña, muchos de ellos van a ser recusados porque no se puede ser juez y parte. No sé si te has aprendido esa lección. Tú que estás ahora con que el PSOE ha puesto un ministro que controla el poder judicial, ejecutivo y electoral y todos los poderes.
¿Estáis renegando de la independencia?
¿Qué es renegando? Nadie ha renegado de la independencia. En este país existe poder judicial, legislativo y ejecutivo.
¿Cuándo ha sido el independiente? Es que, Javier, vamos a coger las banderas. Perdona. ¿Cuándo ha sido independiente el poder judicial en España desde el año 78? Dímelo cuándo. ¿En qué época? Para que yo me posicione.
A ver.
No, cuándo.
Ha tenido hasta Felipe González, que tomó, y Alfonso
Eligio
Guerra.
Hernández era independiente?
No, hasta que llegó Felipe González y Alfonso Guerra, cuando determinó que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional tenía que ser una parte nombrada por superior por los políticos, por el gobierno.
¿Eso quién te lo ha contado?
La Constitución, no Felipe González y Guerra. ¿Cómo? Si además Guerra, que ahora es adorado por la derecha,
sí,
lo
Felipe González modificó eso para partido.
Mírenlo, si Felipe González.
Que a la gente le aburre esto, Javier. Escúchame. A la gente le aburre este tema.
Tú me has preguntado la
¿sabes lo que le importa a la gente? Que las pensiones suban el 3,7 y la inflación el 3,2. Vale. Por ejemplo. Eso le importa mucho.
A mí me preocupa mi libertad. ¿Qué quieres que te diga?
Y a mucha gente. Ahora están todos preocupados por la libertad y porque están viviendo una dictadura
en la que
le permiten en todos los micrófonos del mundo mundial decir las barbaridades que quieran decir.
Cuando no me prohíben cosas. ¿No? Cuando no me prohíben cosas.
¿Por qué lo dicen?
Me va a tener que mandar, Javier, todos los correos que te mandan con esos argumentarios. Sí. Porque
los correos. Son los años de estudio y de lectura y de experiencia que tengo.
Los que tiene Ortega en mí.
Esos son mis correos.
Para cantar la gallina. ¿Te has enterado de eso? Eso está bueno, ¿eh? Lo hemos oído.
Gracioso, a mí me encanta.
Ha estado genial. No me digas que no.
yo me he divertido muchísimo.
Lo sabe lo de la gallina, ¿no? Así que...
¿El qué? No me he enterado.
Le ha dicho al alcalde de Madrid que la derecha ya no es la derechita cobarde. La gallina ponedora. La gallina ponedora. Que claro, ponen huevo y no tienen huevo.
Se han envalentonado en toda esta última etapa.
Lo más importante
es su líder carismático.
De Cale Borroca Pija, que ellos han liderado todas las manifestaciones. Se han empoderado.
Es que, pero Pedro Sánchez, de alguna manera, lo hace bien. Está construyendo un muro. Está haciendo un muro en España. Está dividiendo a dos Españas. Está creando a dos Españas el odio y el enfrentamiento entre dos Españas. Y lo dice. Y tiene la cara dura de decirlo públicamente que lo está haciendo. Es decir, no vais a gobernar. O sea, tú acabas con la alternancia política en una democracia.
Tú quieres acabar con una alternancia política.
Eso es democrático.
Y quiere acabar con la Constitución.
Eso es democrático.
Y quiere meter a todos los de la derecha
en la
cárcel.
Eso es lo democrático, ¿no?
Eso es lo que quiere Pedro Sánchez.
Y
eso es lo que transmite todo el día en su WhatsApp.
Ya Giovanna se ha puesto los cascos y se da cuenta que...
Sí, porque es terrible, de verdad. Con el casco puesto, ustedes dos son terribles.
Pero yo dejo hablar. Pero al que no me dejan hablar solo...
Ellos incluyendo a mí.
Claro, me refiero a los dos.
A mí no me mire. Oye, vayan acabando que ya tenemos que ir acabando.
Yo quería decir una cosa sobre la legislatura que va a empezar. Va a ser complicada, más que nada por el acontecimiento de la política exterior. Creo que Pedro Sánchez va a tener un problema muy serio en que tiene que cuadrar el bilancio económico con una Europa que le exige de estar dentro de algún parámetro, con la política extra de la guerra, hace declaraciones un poco atrevidas, no tiene la seguridad de que a cada ley que propone vas a tener la mayoría, lo va a tener bastante complicado. Non va a essere una legislatura molto serena. E la cosa preoccupante che io vedo è che la realtà è che si può cargare lo Stato di diritto, o volontariamente o involontariamente.
Non tenga tanto miedo.
È che quando él hace alguna cosa desde il punto di vista del governo e dice il governo lo hace, il governo è lei, il governo manda, e non dà peso alla controparte che è il Parlamento, allí hay un principio de acabar con l'estato de derecho. Y allí que se debería concentrar, para mí, la atención de la oposición.
¿Ustedes creen que los 179 votos del Partido Socialista en la investidura de Sánchez quieren acabar con el Estado de Derecho?
No, por eso digo, voluntariamente o involuntariamente. Yo creo que no se dan cuenta.
¿Son todos
toletes? No se dan cuenta.
¿Los 179 son tontos todos?
No.
¿O saben valorar los límites?
Parece que están un poco aturdidos. Como que el objetivo final es
sobrevaloran
estar
a Pedro
sentado
sobrevaloran a Pedro.
Los que están aturdidos son ustedes.
No. Sobrevaloran a Pedro Sánchez.
No levantan cabeza.
Manolo, va a ir concluyendo.
Mira,
le ha dado la palabra a Manolo. Le ha dado la palabra a Manolo, que lo tiene ahí arrinconado como un bulldog, que no lo deja al pobre ni el levantar la mano.
Yo creo que este país está bastante bien gobernado. Creo que hay una pluralidad inmensa. Nunca se ha visto tanta gente dentro de este gobierno.
Tantos apoyos diferentes a un gobierno.
Sí, exactamente. Y eso creo que
claro, porque cada uno piensa lo suyo, ¿no?
Si hablo por el aspecto nacionalista debería decir mil cosas más, pero hablo coherentemente. Creo que el país ahora mismo sí que tiene una buena oportunidad. No sé si lo va a conseguir o no. No estoy tan de acuerdo contigo con lo que estás diciendo de las dificultades que va a tener este gobierno. Las tiene, ya las ha tenido. Pero las que va a tener por aquí adelante no las podremos concretar en esos aspectos. Yo creo que hay otros aspectos un poco más diferentes. El sistema social, lo que acabo de decir, Diego, es el peor problema que puede tener este gobierno. Pero por el resto es todo superable.
Anuncio, pensiones contributivas 3,8% año 2024.
Uh-huh. Es el peor.
Que apunte Feijóo para que después no se equivoque a decir, porque el Partido Popular fuera un 0,25%.
Sí.
Durante algunos años.
Para que luego diga que apoyó la subida de las pensiones siempre de manera sistemática.
Vamos a darle un margen de confianza a los parlamentarios, al sistema parlamentario español. Igual que reclamamos el respeto al jefe del Estado, que hoy nos ha producido en algunas formaciones políticas, vamos a darle un voto de confianza a que los 179 no son Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez...
Ojalá.
Claro,
Es que está, ojalá el reacción. De la derecha es ojalá que está, reacción. Está en shock.
Bueno, un minuto y Javier acaba que para
acabamos con él.
No, tú acabas, ha dicho. No, no,
déjeme, esto es como un corral de gallinas. Tiene razón Ortega, es mí. Estos son gallinas ponedoras todas.
Déjenme terminar la.
Venga, venga, tú acabas, toca. Tú acabas, ya contigo.
¿Cómo que acabas? Y a mí no me has dejado.
Bueno, venga, pero minuto a minuto que nos vamos. Venga.
Acaba él.
Si te pone el casco, te da cuenta que habla.
Sin interrupción.
No, estaba diciendo que estaba un poquito pensando diferente a lo que estaba diciendo Giovanna, en el sentido de que Pedro Sánchez sí que sabe a dónde se dirige, sí que sabe lo que está haciendo, lo tiene muy claro y le se lo dictan desde el grupo de Puebla y compañía. ¿Eh? Lo que tiene que ir haciendo para dirigirse a este país.
Pero no era Suiza, perdón, que me ha dejado patinando en seco. Que los oyentes también tienen. Puebla no está en Berna, Puebla. En Suiza. Pero no empezamos que era en Suiza donde se gobernaba este país.
El grupo de Puebla.
Ahora es Puebla.
Eso lo tiene muy claro hacia dónde se dirige las políticas de Pedro Sánchez y el Partido Socialista hoy día en España. Lo tiene clarísimo, clarísimo. Y el acabar.
Puebla, México.
Y dinamitar.
Puebla, México.
El derecho.
El cártel de Puebla. Pero dilo claro.
El grupo de Puebla.
Pero el grupo de Puebla, que es un grupo de folk.
Luego lo explicamos el próximo día. Lo explicamos el próximo día. Todo el mundo sabe lo que es el grupo de Puebla.
Yo no lo sé.
¿No lo sabes?
Yo no lo sé qué es.
Me deja los micrófonos para
mocedades.
Hablamos por Maduro, hablamos con los Kirchner.
Ah, los con comunistas y sudamericanos.
Internacionales. Vale.
Ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Yo opino, vamos, con José.
Manuel,
perdón. Opino como Manuel, que yo creo que esta es una va a ser una legislatura difícil, con muchísimos objetivos que conseguir. Uno de ellos ya se ha aprobado esta mañana, que es la subida de las pensiones según el índice de precios, según la inflación, según el índice de precios al consumo. La subida del salario mínimo, que se ha demostrado que a pesar de las últimas y sustanciales subidas que ha puesto en marcha este gobierno, la economía no solamente no entró en barrena, sino que ha mejorado de manera sensible. Las previsiones son que habrá un poco menos de crecimiento, pero que España seguirá liderando el crecimiento en la zona europea. Y creo que Pedro Sánchez ha dado muestras.
Liderando porcentualmente. Porcentualmente.
Ha dado muestras de que efectivamente. Es un líder con capacidad para tomar medidas pertinentes incluso en situaciones muy difíciles. Y eso precisamente es lo que
tenemos que acabar.
Porque no se
ha dicho puede cerrar los micros a esto,
sobre las pensiones nada más, una cosa. Si hay que decir la verdad. El único
mandatario yo o quién
es que,
acababa,
es que,
o
sea, es cuando tú acabas es de derecha. Había la semana que viene
para la próxima
micro a este paisano.
El único mandatario que congeló las pensiones fue
la semana que viene más.
El único mandatario que congeló las pensiones en España fue
y en el 2000 también, que siempre ha habido.